Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En solo unos minutos se inaugura en calle Larios, aquí en Málaga capital, la exposición de esta casa, y la impulsa esta casa. COPE Málaga saca la cruz guía a la calle, una muestra fotográfica conformada por 24 mupis con imágenes de gran formato de las cruces guía de todas las cofradías agrupadas de Málaga, además de otras hermandades que no están agrupadas pero tienen una gran tradición en la ciudad. Muy buenas tardes, es lunes 28 de marzo, mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número en Málaga, no lo olvides. Enseguida nos situamos a pie de calle Larios. Antes, ¿qué está pasando en Málaga? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues nos situamos a pie de calle, pero de otro punto del centro, porque a esta hora una de las imágenes la encontramos también en el metro de Málaga, porque comienzan las pruebas del último tramo en obras, el que trae el metro al centro de la ciudad, hasta la Alameda principal. De hecho, hace unos minutos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha puesto al frente de ese grupo que está haciendo ese viaje, el trayecto del metro en el tramo Guadalmedina-Tarazanas. A principios de año, ya lo contaba el pasado mes de enero, el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, anunciaba que podríamos venir al centro en metro en feria, que para agosto, por tanto, estaría operativo ese último tramo. Así que veremos hoy si el presidente de la Junta concreta más la fecha. Y al margen de lo que tiene que ver con el metro, al margen de la nueva jornada de huelga en el transporte, que también venimos contando aquí en COPE, pues la novedad hoy tiene que ver con el coronavirus, porque a partir de hoy quienes se contagien y sean asintomáticos o tengan síntomas leves no se tendrán que aislar, no tendrán que hacer cuarentena. Además, desde hoy solo se hará la prueba del coronavirus a mayores de 60 años, a sanitarios, a trabajadores sociosanitarios, por ejemplo, trabajadores de residencias o contagiados con síntomas graves. Son las personas a las que sí se le hará la prueba del coronavirus, pero no será algo generalizado. Además, a partir de ahora la Junta solo ofrecerá datos de la evolución de la pandemia dos veces por semana, será los martes y los jueves, pero desaparecen los partes diarios.
Bueno, dice la previsión que hoy vuelve la calima y con ella la lluvia de barro.
Sí, se esperan precipitaciones más probables y más intensas a partir de esta tarde, y mientras llega ese nuevo episodio de polvo sahariano, la ciudad sigue teñida de marrón. Es el color que vemos no solo en aceras y calzadas, también en fachadas de edificios de toda la ciudad. Y no solo eso, también las piscinas han cambiado el transparente por el marrón opaco.
¿Cómo se va a actuar en las comunidades de vecinos para recuperar la normalidad? Manuel Jiménez es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los administradores de fincas estáis teniendo más trabajo en estos días, precisamente por eso, por vecinos que llaman preocupados por el estado de las fachadas de los edificios. ¿Esto está siendo así?
Está siendo así, sí. Desgraciadamente, esta lluvia mezclada con la calima ha provocado que se ensucien muchísimo todas las zonas comunes de las comunidades de propietarios. Y como ustedes bien han indicado en la introducción, el agua de todas las piscinas está en muy mal estado, así como las fachadas, sobre todo las que han dado a la vertiente donde daba el viento.
Uh-huh. Ahora vamos enseguida a la piscina, pero en todo caso, ¿cuál es la respuesta que se le da a un vecino cuando llama a su administrador de finca? Supongo que preguntando, por ejemplo, oye, ¿esto lo cubre el seguro de la comunidad? Oye, ¿esto tenemos que pedir presupuesto para limpiar la fachada, para pintarla? ¿Cuál es la respuesta?
Bueno, ahora mismo lo que estamos intentando, en la medida de lo posible, es reforzar los servicios de limpieza de la propia comunidad, porque es necesario, sobre todo, evitar accidentes. Este agua mezclada con este polvo en suspensión hace que los portales y las zonas comunes se vuelvan muy resbaladizas, y eso puede provocar algún accidente. Eso quizás es lo que más nos preocupa, ¿no? Y en cualquier caso, hay que adelantarse a la posibilidad de tener que limpiar la fachada.
Presidente, para un edificio de tamaño medio de los que vemos en la ciudad de Málaga, ¿cuánto puede costar más o menos contratar a una empresa de limpieza para que retire toda esa suciedad?
En muchos casos, lo que es la limpieza de las zonas comunes puede estar alrededor de 6 o 7 horas más de servicio de la empresa que esté realizando. Ya le digo, depende de la longitud, de la cantidad de zonas comunes que haya que limpiar. A veces hay que limpiar también garajes e incluso zonas de recreo, pistas deportivas, etcétera, que hace mucho más compleja esa limpieza. Por otro lado, el coste de limpieza de la fachada también es muy variable. pero podríamos hablar de aproximadamente entre 10 y 15 mil euros por cada vertiente que hubiera que limpiar.
Y eso se asume con una derrama y ya está. O sea, aquí no se puede reclamar nada a nadie, no sé, a lo mejor como catástrofe natural, nada, ¿no?
No, la compañía de seguros de las comunidades de propietarios normalmente no se hace cargo de eso.
La lluvia, decíamos, también ha afectado mucho a las piscinas. ¿Cómo se están limpiando esas piscinas comunitarias? Y eso, más o menos, ¿cuánto puede costar?
Para la limpieza de las piscinas solamente hay dos opciones. Intentar limpiarlas sin cambiar el agua. Necesita de una serie de productos aglutinantes y luego un trabajo de limpieza de fondo y de filtro. Puede estar en torno a unos 300, 350 euros. Y la otra opción sería vaciar la piscina, que siempre se intenta evitar, también por el coste que tiene el rellenado, el consumo de agua de rellenado, y bueno, y porque nos encontramos en una situación de sequía, que parece mentira, pero con estas lluvias que estamos teniendo en este mes de marzo, pues parece que se va a remitir esa situación. Si hiciera un vaciado de la piscina y una limpieza completa, estaríamos hablando de unos 800, 900 euros, independientemente del coste del agua, claro.
Bueno, pues sin duda esto nos ha cogido a todos de imprevisto. Es algo que no había ocurrido de esta forma, con estos capítulos tan claros de Calima. No nos había ocurrido nunca. Y ahora vamos a hablar enseguida con el hombre del tiempo porque, como decíamos, vuelve la Calima esta noche. Ahora nos van a dar más detalles. Manuel Jiménez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más cosas, la Copa América finalmente no se va a celebrar en Málaga.
No, la edición de esta competición internacional de vela en 2024 tendrá lugar en Barcelona. Lo han anunciado hoy desde la Generalitat de Cataluña, aunque todavía no es oficial porque no lo ha anunciado oficialmente el comité organizador de la Copa América de vela, pero en todo caso ya se ha conocido esa decisión. La elección estaba previsto que se hiciera pública este jueves, pero desde Cataluña han avanzado la decisión final. La Copa América de vela 2024 tendrá su sede en Barcelona y no en Málaga, que era también candidata junto a la ciudad irlandesa de Cork y Jeddah en Arabia Saudí. Y una cosa más, el Ayuntamiento de Málaga envía a Ucrania un cargamento con más de 20 toneladas de ayuda. Hablamos de alimentos, medicamentos, material quirúrgico, productos de primera necesidad, ropa, pañales. Un cargamento valorado en 120.000 euros que va a llegar a la frontera de Polonia y de ahí a Ucrania, concretamente a Kharkov. Un dispositivo municipal que ha salido esta misma mañana en un tráiler, dirección Polonia, como decimos. Hay además otro dato, y es que más de 500 familias han mostrado su disposición a acoger refugiados. Lo han hecho saber así a las administraciones por los cauces oficiales.
Gracias, Carmen. Te espero más tarde en un ratito. Hoy es un día grande para esta casa. Y es que a punto estamos, vamos. De hecho, lo vamos a hacer en directo, de inaugurar en calle Larios la exposición COPE Málaga saca la cruz guía a la calle. Allí están mis compañeros Pedro González y Andrés García. Pedro, Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica?
Buenas tardes. Vamos los dos a la vez, venga.
Oye,
bueno,
chicos,
nos ha saludado los dos a la vez, Pedro, así que saludamos nosotros dos a la vez.
¿Qué está pasando en calle Larios?
Venga, Pedro, no te quedes cortado ahora.
Ah, vale, estupendo. Pues lo que está pasando ahora mismo, Mónica, es que está dirigiendo las primeras palabras Justo Fuentes, el director del Grupo COPE en Málaga, a todos los invitados a la inauguración de esta exposición, de esta muestra, que a partir de hoy y prácticamente hasta que se inicie la Semana Santa, dentro de un par de semanas, va a estar en la calle Larios. Una serie de mupis que hacen un recorrido por las cruces guías de nuestra Semana Santa. Así que podemos decir que lo mismo que en su momento sacamos la Semana Santa a la calle en una exposición también aquí en calle Larios, cuando no se podían sacar tronos a la calle y nosotros lo hicimos a través de imágenes, en esta ocasión, este año, lo que sacamos son las cruces guía a la calle. No es otra cosa que, evidentemente, el símbolo que precede a cada uno de las cofradías y de las hermandades que salen a la calle, y yo creo que también merece la pena esa exposición y ver esas cruces guía. Yo creo que, Andrés, si te parece, con el director del Grupo COPE en Málaga, con el primero que podemos hablar, con Justo Fuentes, para que nos explique un poco los motivos de esta muestra y qué es lo que vamos a poder ver en ella.
Pues sí, señor, me encuentro con Justo Fuentes. Justo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, ha llegado el momento, momento importante para esta casa, momento también importante para la Semana Santa, queda muy poquito, para ese 10 de abril, domingo de Ramos, y vamos calentando motores y además con una experiencia que vuelve a repetir esta casa en el Salón de Málaga y además que está teniendo una buena acogida.
La verdad que sí, esta mañana a primera hora estábamos cambiando la exposición del Festival de Cine por la nuestra. Este año la exposición es la COPE, saca la Cruz Guía a la calle, obviamente después del éxito que tuvimos los años pasados con sacar los tronos, pero ya parece ser que este año sí vamos a tener una Semana Santa completa con los tronos en la calle. Entonces hemos querido apostar por algo, un símbolo tan católico, tan cristiano, como es la Cruz Guía, que es la parte primera que lleva una cofradía y el, un poco el símbolo del inicio de lo que viene después, que es todo el cortejo fúnebre, todo el cortejo que tiene una cofradía.
¿Cuántas instantáneas, cuántas cruces guía podemos ver?
48, son 45 cofradías, son 44 cofradías agrupadas, 42, perdón, después también hemos metido alguna de inicio de exposición que está en castellano y en inglés, y también hemos puesto fotos de las cruces guía, de que no es agrupada, pero que sí tiene mucho cariño, que es la cofradía del Mutilado, de Dolores de San Juan y Dolores de Churriana. O sea, hemos metido algunas otras que no son agrupadas, pero bueno, tienen gran tradición y un poco hemos querido también tener un detalle con ellos.
Justo, una exposición en la que no solo se ve, sino también se lee.
Sin lugar a dudas, cada cofradía tiene una pequeña leyendita donde se explica el porqué de la Cruz Guía, en qué está hecho y alguna pequeña anécdota, alguna pequeña anécdota de cada ella. Estos son textos de nuestro querido compañero José Luis Pérez Cerón y la fotografía, por supuesto, de nuestro querido artista de cabecera de COPE, que es Eduardo Nieto.
Bueno, ha congregado personalidades, también representantes de instituciones, incluso el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, gran poder de convocatoria, ¿no? Esta inauguración, este pistoletazo a la exposición.
Sin lugar a dudas, es un honor poder contar con don Benedito Auza, como el nuncio del Papa en España, con el vicario general Antonio Jesús Coronado, con el delegado de cofradía Salvador Guerrero. También está la parte política un poco, las autoridades civiles como Susana Carillo como primera teniente alcalde, la concejala de servicios operativos Teresa Porras, el diputado provincial de Cultura Víctor González, el presidente de la agrupación de cofradías Pablo Atencia, el presidente de la Cámara de Comercio Sergio Cubero y la directora de comunicación de la Fundación Unicaja, Cristina Rico.
Bueno, ahora mismo precisamente está haciendo de maestro de ceremonias el fotógrafo, está Eduardo Nieto, pues enseñando un poco todas estas fotografías. Justo, lo bueno de que esté en el Salón de Málaga una exposición es que no tiene horario, eso sí, tenemos hasta un día límite para poder disfrutarla.
Viernes de Dolores, nosotros hubiéramos querido que estuviera toda la Semana Santa, pero iba a ser que no. Pero el Viernes de Dolores se tiene que desmontar, bastante, o sea, dos semanas muy intensas, en lo cual pedimos a todos los malagueños que vengan, que la disfruten, que nos va a gustar tanto como nosotros organizarla. Estoy convencido.
Diría que puede ser llamativo, pero viendo el nivel de nuestros anunciantes no lo es para nada, apostando, ¿no?, también por todo lo relacionado con nuestra Semana Santa y mostrando su apoyo también a esta casa, a COPE.
Sin lugar a dudas, nosotros sin los anunciantes no seríamos ni la mitad de lo que somos, y creo que es de nuestros grandes, de las grandes cosas que tenemos, nuestro nivel de anunciantes. Para mí es un auténtico orgullo que cuando sacamos este año el proyecto de la exposición han repetido el 60% de los anunciantes del año pasado, o sea, un absoluto éxito y estamos encantados. El departamento comercial, esto lo tiene ya asumido como parte de uno de los grandes hitos que tenemos a lo largo del año y sobre todo la gran repercusión que tiene. Fíjate, a muestra un botón todo lo que tenemos aquí liado en Calle Larios.
Pues enhorabuena a todos los que se han implicado en esta exposición, justo y ahora disfrutarla hasta el Viernes de Dolores, que luego llega también otro gran momento para esta casa como la retransmisión. Por cierto, que este año va a haber novedades, tengo entendido.
Tenemos organizado muchas novedades para la transmisión de este año y ya le iremos revelando poco a poco.
Muy bien, Justo, muchísimas gracias.
A ti, Andrés, gracias.
Bueno, las palabras de Justo Fuentes, el director del Grupo COPE en Málaga, y para hablar de Semana Santa, Mónica, le paso el micrófono a Pedro González, porque creo que está muy bien acompañado con el presidente de la agrupación de cofradías.
Pues sí, yo creo que después del Grupo COPE en Málaga, yo creo que la segunda institución que tiene mucho que decir sobre esta exposición es la agrupación de cofradías de nuestra ciudad. Pablo Atencia, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Ante todo, muchas gracias por arropar esta inauguración de esta exposición donde sacamos la Cruz Guía a la calle. Enmarcar una exposición como esta dentro de los actos del centenario sería muy pretencioso por parte del Grupo COPE en Málaga, pero casi que nos encanta que podamos estar todavía rondando esas fechas, ¿no?
Sí, porque además el centenario lo estamos estirando como consecuencia de la pandemia, pues ha habido que reestructurarlo y bueno, y vamos a estar a finales de abril, vamos a tener una exposición en la agrupación que se va a llamar Memoria, y luego tendremos una gala de clausura, que decir que se puede considerar como una toma del centenario.
Sacar la Cruz Guía además a la calle de manera expositiva, como hemos hecho este año, tiene un significado especial, porque al fin y al cabo la Cruz Guía es la que abre cualquier recorrido procesional de nuestra Semana Santa, ¿no?
Sí, además algo original, ¿no? Porque estáis ayudándonos a poner los enseres, así los tronos, y bueno, y el que salga la Cruz Guía a la calle es algo icónico y simbólico, ¿no? Para el visitante que no conozca la Semana Santa, normalmente se suele fijar en los tronos, te fijas en enseres, ¿no? La Cruz Guía va al comienzo de la procesión, acompañado en muchos casos de las bandas, y puede pasar algo más desapercibido, ¿no? Entonces, el haberlo focalizado vosotros este año, yo creo que es un acierto, ¿no? Porque, bueno, va a ayudar a que el que pase lo vea y diga, oye, ¿dónde va la Cruz Guía? Pues va al comienzo de la procesión, es, digamos, quien da inicio, como está diciendo, oye, algo va a pasar detrás nuestro, ¿no?, que es la procesión, ¿no?
Y además las cruces guías de nuestra Semana Santa, que también tienen o suelen tener una gran historia cada una de ellas detrás, ¿no? Yo creo que eso también puede contribuir un poco, si no a que se conozca un pelín a base de los textos que acompañan a cada fotografía, sino que también cada uno después pueda indagar e intentar saber un poquito más acerca de este símbolo de la Semana Santa de Málaga, ¿no?
Así es, ¿no? Aquí se ve pues la riqueza y la variedad de estilos y de gustos de cada una de las hermandades, ¿no? Y bueno, efectivamente hay cruces guías más sencillas, que son simplemente de madera, otras que son más barrocas, una que tiene un mayor tamaño, otro menor. Bueno, pues esto te sirve un poco pues para orientarte y ver también su simbolismo, ¿no?
Pablo, estamos con una exposición que va a durar hasta que llegue el Domingo de Ramos prácticamente, hasta que se inicie la Semana Santa, y hombre, estamos en estos días, ya sabes, preocupados con el tema del tiempo, esta lluvia de barro que tenemos. Estamos, esto también nos alegra de alguna manera, porque todo lo que llueva ahora es señal de que no nos va a caer en Semana Santa, porque sería tremendo no tener una Semana Santa este año, que podemos sacar los tronos a la calle y no tenerla completa, quizás, ¿no?
Pues sí, es verdad que nuestro principal adversario, yo creo que toda la vida, yo recuerdo con 2 años, mi primer recuerdo era mirando el cielo para rezar, me imagino también, pero sobre todo mirando las nubes, que parecía que iba a llover, ¿no? O sea, que eso es algo que nos acompaña en primavera. Pero sí es cierto que, hombre, todo lo que caiga ahora, todos pensamos que se van descargando de las nubes, ¿no? Y el fenómeno este meteorológico de la calima, esperemos que tampoco continúe. Entonces, todo lo que ahora ganemos, se supone, por estadísticas, por lo menos aquí en Málaga, que no suele haber 2 o 3 semanas seguidas con mal tiempo, pero claro, esto es imprevisible, ¿no? Sí tenemos la ventaja de, por lo menos, aquí en Málaga, con motivo del centenario, hemos podido disfrutar de la magna, hemos disfrutado de los traslados, hemos disfrutado del Vía Crucis, de exposiciones, es decir, de alguna manera esa ausencia que hemos tenido durante estos 2 años lo hemos cubierto. Pero claro, la Semana Santa es la Semana Santa y estamos todos deseando que llegue.
Sobre todo por esos 2 años de ausencia que hemos tenido de procesiones en la calle. Hemos visto que ya están montando las tribunas en la zona de la Plaza de la Marina. Este año, además, la agrupación de cofradías ha apostado incluso por una imagen nueva también para decorar las calles de Málaga. ¿Por qué se hace este año? ¿También por el centenario o ha sido otros motivos los que han puesto en marcha esa iniciativa?
No, esto es fruto de la reflexión que hicimos en el año 2019, que hicimos un análisis muy autocrítico de la estética, de las terminaciones, de la organización, y desde entonces hasta ahora, pues estos años hemos estado trabajando, hemos cambiado el color, que inicialmente era el azul, hemos vuelto al rojo granate, y luego, o sea, las terminaciones de las tribunas y del vallado, con los escudos, las terminaciones de las tribunas, es decir, todo eso lo hemos trabajado porque es donde principalmente vimos carencias. Y bueno, se aprende de todo, ¿no? Nosotros el primer año montar una instalación de estas características de 24.000 personas para una semana conviviendo con el tráfico, con la ciudad, es muy complejo. Yo creo que en el mundo hay pocas instalaciones que se hagan así, ¿no? Y el primer año que había que implementar el recorrido con todas las complicaciones que ello conllevaba, pues nos llevó pues a no poder estar a la altura, cosa que ahora sí queremos desde luego estarlo.
Pues todo preparado ya, supongo, al 100%, para que el día 10 de abril se dé el pistoletazo de salida a una Semana Santa, sin duda alguna singular, después de 2 años sin procesiones en la calle, así que creo que hay mucha expectación y muchas ganas, sin duda alguna, de ver esa Semana Santa de este año.
Así es, y muchísimas gracias por una vez más, ¿no?, estar acompañando a la Semana Santa y con esta exposición tan original, y bueno, y que estáis durante todo el año pendientes de nosotros, y eso lo agradecemos.
Gracias a vosotros también por facilitarnos la labor a los medios y sobre todo a la COPE, como es habitual siempre. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Pues Pablo Atencia, el presidente de la agrupación de cofradías, que también ha querido acompañarnos hoy en esta inauguración de la exposición sobre las cruces guía, y más invitados que están acompañando, en este caso el micrófono inalámbrico, a Andrés García, que está con Teresa Porras.
Pues sí, Teresa Porras, que bueno, tiene trabajo todo el año, concejala de servicios operativos, de Limasam, de playas, seguro que lleva más concejalía y tiene más responsabilidades. Mira preocupada porque dice, es que el barro no deja de salir, la arena no deja de salir, se baldea y vuelve a salir. Teresa Porras, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay colabores de limpieza, incluso, bueno, ya han retirado la alfombra roja, pero vemos que se baldea, pero que no hay manera de acabar con este polvo sahariano.
Pues esto es un problema, porque es que efectivamente llevamos baldeando Cayelario desde el viernes, y es que vemos cómo vuelve a rezumar otra vez la arena esta naranjada que tenemos. Con lo cual, bueno, esperemos y confiemos de que primero que llueva, y desde luego nosotros no hemos escatimado ningún esfuerzo desde el viernes, el sábado y domingo. Y ahora los lunes ya han empezado todos los cuartelillos a trabajar en ello. Se ha reforzado y se va a reforzar todo lo que son los turnos, mañana, tarde y noche, y donde se triplicará el esfuerzo sobre el tema del lavado de lo que son las calles. Pero no es solo en una zona, es que es toda la ciudad. Y lo más preocupante también son los edificios, que dice, bueno, hay edificios que has visto que se han rehabilitado hace nada y ves cómo están los chorreones naranjas en todos los edificios. Y el esfuerzo ya es, si es verdad, que lo tienen que hacer los propios dueños de esos edificios, de esos bloques. Pero las calles, la verdad es que es una pena como ha dejado esta, nos ha dejado todo el Sahara este aquí en Málaga, vamos.
Bueno, y luego la previsión, Teresa, que parece ser que dice que esta noche podría llover de nuevo y además con el mismo depósito de barro. O sea, llueve sobre mojado, nunca mejor dicho.
Bueno, esperemos que sea un poco y que caiga en un sitio concentrado y que no vuelva a mancharnos otra vez todo lo que es la ciudad. Yo confío en que caiga agua limpia, que nos ayude a limpiar todo lo que hay en la ciudad, y bueno, y todo el mundo que pueda echar una mano porque tenga una cacha en su casa, pues yo agradecida de que limpie la puerta de su casa y que vaya también ayudando en eso. De hecho, he visto gente hoy donde nos hemos centrado realmente en lo que es el fin de semana en las zonas comerciales para que el lunes tuvieran, pues por lo menos, las entradas de las tiendas limpias. Hoy lunes hemos empezado con los colegios y el fin de semana también con los colegios, las puertas de los centros de salud, los hospitales, los supermercados, bueno, pues más o menos los sitios donde la gente transita y que por lo menos esté decente y limpio dentro de lo que se puede, pero lo preocupante es que vemos cómo vuelve otra vez a salir el polvo este naranja.
Bueno, Andrés, ¿cuál es el plan? Pregúntale a la concejala cuál, claro, es el plan.
Exactamente, ¿cuál es el plan, Teresa? Porque claro,
¿cuánto tiempo van a estar con
entre que el barro sigue saliendo, entre que hay previsión de que siga cayendo, ¿cuál es la previsión? ¿Esto se pone en marcha el refuerzo de manera indefinida?
Bueno, ahora mismo lo que hemos hecho es eso, el refuerzo, y bueno, y seguiremos hasta que, por supuesto, acabemos con todo este polvo naranja que tenemos en la ciudad. No vamos a escatimar en nada, todo lo contrario. Y por supuesto, esperemos que también nos llueva agua limpia.
Eso ayudará siempre. ¿Y las playas cómo están, Teresa? Porque dice, y encima tenemos aquí la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Una de las grandes asignaturas todos los años son las playas de Málaga. ¿Cómo están a día de hoy?
Bueno, hay una parte, por ejemplo, Misericordia, que no tiene ningún problema. De hecho, el puerto ha terminado ya de echar la arena. Una arena de magnífica calidad que se ha echado en el puerto con la previsión que había, con lo cual ha quedado estupendamente también. Y una parte de lo que está más afectado es la zona de Tropicana, La Caleta, en esa zona que, bueno, que Costa iba a empezar el lunes, cuando dejara llover, porque iba a empezar el viernes realmente, pero como llovía, pues dice, bueno, lo dejamos para el lunes. Y va a reforzar toda esa zona que se ha ido un poco de arena en esos chiringuitos que hay en La Caleta. Y bueno, y contamos con que la Semana Santa tendremos las playas en perfectas condiciones.
Y ya la última, Teresa, te dejo viendo también la exposición. Una pregunta que se hace mucha gente, ¿las luces de Navidad hasta cuándo en Cayelarios?
Pues empezamos esta noche a desmontar, si Dios quiere. Hemos tenido la mala suerte de que nos ha pillado, bueno, terminamos el carnaval, después la huelga de transporte, el festival de cine. Bueno, ha sido todo un continuo y todo en las mismas fechas, con lo cual empezamos hoy 28 por la noche a desmontar y calculo que en 3-4 días tenemos quitado el arco de Cayelario.
Pues Teresa Porras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pues nada, Pedro, te dejo, que veo que estás cerquita de invitado.
Pues sí, señor. Además, un invitado muy especial que desde que comenzó la presentación de la exposición está muy pendiente. Lo vemos, hombre, está la mascarilla, pero sí los ojos bien abiertos con lo que está explicando Eduardo Nieto. Bernardito Auza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
¿Viene usted desde, eso, el nuncio de su santidad, el Papa Francisco? Sí, sí. ¿Viene usted desde Filipinas, me han dicho?
Sí, soy filipino. Estoy aquí en España como nuncio desde hacía casi 2 años y medio, sí.
Bueno, ¿qué le está pareciendo hasta ahora lo que ha visto de esta exposición? ¿Conocía esta tradición de la Cruz Guía en la Semana Santa de Málaga?
Por supuesto, es una, para mí es una novedad, porque ya estuve aquí en Málaga, esta es mi, pienso, tercera o cuarta vez ya en Málaga, pero por supuesto ahora en la primera vez en la Cuaresma, sobre todo estamos ya cerca de la Semana Santa, entonces está esta exhibición de las cruces guía de las cofrades y las procesiones es realmente una maravilla para mí.
¿Qué cruz guía de las que ha visto hasta ahora en la muestra le ha parecido más interesante, más atractiva, la que más le ha impactado? ¿Alguna en especial?
Sí, hay, por supuesto, con los las simbologías, podemos decir que son, a mí son más familiares, como los de los dominicos, por ejemplo, y también de los franciscanos, y la, también la variedad de la variedad de la, no solamente de la, de la, de las decoraciones, también hay cruces guías muy 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 sencillas, muy muy simples, son los franciscanos, es, por supuesto, siguen el espíritu de esa espiritualidad, entonces sí, es muy, para mí es muy muy interesante. Sí.
Filipinas es el lugar donde las tradiciones españolas llegaron en su momento, fue parte de ese imperio español que hubo hace más de 500 años. Las tradiciones de la Semana Santa también, de alguna manera, en Filipinas se pueden ver prácticamente como aquí.
Hay también hasta excesos también, con crucifixiones reales, con hombres reales, etcétera. Pero sí, en efecto, estoy aquí en Málaga porque ayer estuve en Marbella, en la comunidad filipina aquí en Costa del Sol, para clausurar la celebración del 5º centenario de la evangelización de Filipinas, que por supuesto partió desde Andalucía, específicamente desde Sevilla, cuando la expedición de las Molucas de Fernando de Magallanes partió de Sevilla en 1519, y en 1521 la expedición llegó en las Filipinas, y los primeros bautismos, sí, estamos clausurando porque el miércoles próximo, el 30 de marzo, sí, la primera misa, según la crónica de Antonio Pigafetta de la expedición, que la primera misa en las islas fue celebrada en el domingo de Pascua de 1521, que fue el 30 de marzo. Entonces, en efecto, la Conferencia Episcopal de las Filipinas me ha invitado a pronunciar la homilía, pero estoy aquí en Andalucía. sí, señor, porque ya tengo, porque sí, acepté también esta invitación de clausurar esta celebración, porque sábado también estuve en Islas Canarias, Las Palmas, para la consagración episcopal del nuevo obispo auxiliar de la Gran Canaria, que fue realmente la alegría de la diócesis, la alegría del pueblo de Gran Canaria, porque se trata de la primera ordenación episcopal desde, no sé, más de 200 años en la diócesis. Entonces estoy muy contento, estoy también muy agradecido a San Padre por haber concedido un obispo auxiliar a Canarias, a la diócesis Isla Canarias, que seguramente merece también por sus nuevos desafíos como la inmigración y la configuración de la diócesis con islas muy pobladas también como Lanzarote, Fuerteventura, etcétera. Entonces, con mucha esperanza que esta novedad para la diócesis, tener un auxiliar, podemos decir, render la iglesia también más presente en muchas celebraciones importantes de las islas.
Pues Bernardito, sí. Auza, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros en esta inauguración. Háblele al Papa Francisco de esta muestra que tenemos aquí, háblele bien.
Ah, vamos a entrevistar de nuevo al Santo Padre.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias.
Muy bien,
muchas Le dejamos
gracias.
Que siga disfrutando.
Y sí, felicidades a COPE, a todos los escuchadores.
Gracias, 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 muchas gracias. Pues el nuncio de su santidad el Papa, que también se ha sumado
vaya
a
agenda,
esta iniciativa.
Pedro. ¿Eh? Que vaya agenda que tiene.
La agenda está apretada, casi le dejo el micrófono y digo, siga usted contándome todo lo que hay, porque
Madre
veo que
mía,
hay...
todo lo que hace en cuestión de días.
Sí, además viajando mucho, como sí, ya sí. ves, y encantado, por cierto, de estar aquí en Málaga. Bueno, pues hay más protagonistas, Mónica, y en este caso están con Andrés García, que sigue por ahí deambulando alrededor de estas imágenes de las cruces guía. Creo que está con Sergio Cuberos.
Sí, señor, con Sergio Cuberos, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga. Bueno, también está al frente de Más con Supermercados y últimamente lo hemos escuchado en COPE con temas que a lo mejor no nos hubieran gustado tanto, como esa que si faltan algunos productos en supermercados, siempre acudimos a una voz autorizada. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Semana Santa, la celebración en la calle de la Semana Santa va siempre asociada al comercio. Es una de las grandes fechas anuales, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Iniciamos la Semana Santa y en este caso con la exposición de sacar la Cruz Guía a la calle de COPE, ¿no? El año pasado fue con sacar los tronos, aunque los tronos no salieron, y ahora pues sacar la Cruz Guía. Estamos viendo que es una exposición muy bonita, con una fotografía excelente, y conocer todas las cruces guías de nuestra Semana Santa creo que se dará una vez en la vida en este caso.
Sergio, hemos estado 2 años sin procesiones en la calle. Este año parece que la tercera sí va la vencida. Vamos a tener esas procesiones en la calle. Se palpa, hay muchas ganas, hay mucha gente que se quiere echar precisamente a la calle para disfrutar. ¿Eso también va a tener repercusión en el tejido empresarial?
Así es. Comentábamos que la recuperación la iniciaríamos con la Semana Santa. Hay mucha gente, hay mucha expectativa. Hay muy muy buenas conexiones, los vuelos ya se han recuperado, los números de vuelos que hubo en el 2019, con el cual tenemos una mimbre extraordinaria. Y si la calima nos deja, que también es bueno que se nos vaya alejando, y ya esta semana esperamos que sea la última de la calima, pues tendremos una Semana Santa pues con un sol extraordinario y con unas ventas que también era muy necesaria. Hemos pasado 2 años donde muchos de los comercios han sufrido muchísimo por las distintas restricciones, por la no salida a la calle, la restauración ya se ha ido recuperando, los hoteles se van a recuperar, realmente empiezan ahora su campaña, su temporada, y realmente esperamos que esa recuperación que necesitamos se inicie con nuestra Semana Santa.
Claro, mencionas la calima, este polvo sahariano, esto también tiene repercusión en el desembolso que tienen que hacer los comerciantes para tener puesto a punto su negocio, ¿no? Y si hablamos de hoteles, que son infraestructuras enormes, con muchas terrazas, con piscinas, los costes para poder dar un buen servicio se disparan prácticamente.
Hoy hablaba, teníamos un consejo del patronato de Turismo de Costa del Sol y comentábamos esto, que los costes se nos siguen disparando, el coste de petróleo, que al final es un importante, el coste eléctrico, que todavía pues no se sabe qué solución le va a poner a esto el gobierno, que ha pensado cómo va a venir esta solución para esta bajada que se necesita, porque son unos sobrecostes que estamos hablando de multiplicar por mucho, ¿no? El coste que tuvimos simplemente en el año pasado, pues de 40 a 240 megavatios, es un disparate. Y también ahora pues todo el tema del coste del agua que se necesita para poder limpiar tantas terrazas, tantos jardines y ponerlo a punto, porque es que ahora el cliente cuando venga lo que necesita es algo que esté agradable para poder pasar estos días de descanso. Nosotros trabajamos donde otros vienen a descansar, eso es lo bueno que tiene Málaga.
Y ya la última, Sergio, el parón de parte de un sector de los transportistas sigue teniendo repercusión, en este caso en los supermercados, en los mercados, en las superficies comerciales.
Un poquito menos, en el aspecto de que realmente hay una serie de transportistas que sí se han puesto a trabajar con las medidas que se tomó el gobierno de esto, subvencionar 20 céntimos por el litro de gasóleo, pero realmente todavía no se ha regularizado. ¿Por qué? Porque la plataforma sigue pidiendo de alguna forma de que se garantice de que no se vaya a poder contratar un transporte por menos del costo, ¿no? Esperamos que esto de una manera durante esta semana ya se vuelva a la normalidad, bien porque vuelva a tomar el gobierno las medidas oportuna, porque llegue a ese acuerdo oportuno, o bien porque también tome la fuerza oportuna para evitarlo. Comentarte que sigue faltando. Mira, la leche marca propia nos la hace Lactalis, pero nos la hace en Galicia. Las centrales lácteas de Galicia están cerradas, no recogen y por lo cual no envasan ningún tipo. O en Asturias, las centrales igual nos envasan, no recogen y no envasan, luego faltan. Y después hay una cantidad de empresas de tema todavía, de fruta, verdura y demás, que ante temores de que no va a poder mover su vehículo, automáticamente no está recogiendo, con el cual el producto del tomate y de algunas verduras está siendo muy caro y poco, con el cual no hemos vuelto a normalidad, que sí esperamos que esta semana ya sea la última.
Bueno, pues después de la tormenta siempre llega la calma, parece que comienza ya a vislumbrarse en el horizonte, esperemos que sí, y disfrutemos ya para empezar, lo más inmediato, nuestra Semana Santa. Por Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a disfrutar nuestra Semana Santa.
A eso vamos. Además me voy a acercar, Sergio, allí donde está mi compañero Pedro González, porque está disfrutando precisamente de esta exposición COPE saca la cruz y a la calle, Pedro.
Disfrutando de esta exposición mucho, como todos los que están hoy acompañándonos en esta inauguración de la muestra, como es el caso, por ejemplo, de Antonio Coronado, que es el responsable en este caso del Obispado aquí en Málaga, el que viene en representación hoy de don Jesús Catalá. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
¿qué le está pareciendo hasta ahora esta exposición? ¿Qué es lo que ha visto ahora que le ha llamado más la atención? Supongo que conocía esas cruces guías de cada una de nuestras cofradías, ¿no?
Hombre, sí, conocerlas las conocía porque desfilan todos los años y procesionan con nuestras hermandades y cofradías todos los días. Y conocerlas las conocía perfectamente. Pero que es verdad que hay muchos detalles, muchos signos, muchos símbolos que muchas veces pues pasan desapercibidos y que tenemos la suerte en estos momentos de que nos estén señalando y nos estén explicando. Y la verdad es que hay cosas pues que no me esperaba, no tenía conocimiento.
¿Qué le ha llamado más la atención de las explicaciones de nuestro fotógrafo de cabecera, Eduardo Nieto, hasta ahora?
Bueno, pues detalles muy significativos, ya te digo, es que han sido muchísimos, es que han sido tanto desde signos concretos que se han visto en alguna, como explicaciones incluso hasta la de las propias túnicas de los nazarenos. Ahora mismo cuando estaba explicando la de la cofradía del rescate, es que ha sido, no hay una sola de las fotos que no haya sacado un detalle que desconocíamos, ¿no?
La agenda del vicario general de la diócesis es muy complicada en Semana Santa. ¿Le da tiempo a disfrutar de las procesiones o hay muchas actividades que necesariamente tiene que hacer Antonio?
Bueno, pues hay que estar en muchas actividades, hay que atender muchas y estar presente en muchos sitios, pero la verdad es que da tiempo también a poder, precisamente de esas actividades, poder disfrutar de las celebraciones, de las procesiones, ¿no? Y al mismo tiempo, evidentemente, de los oficios y distintas celebraciones de la Semana Santa, ¿no?, en la catedral.
¿Está especialmente expectante, como la mayoría de los cofrades en Málaga lo están, con la Semana Santa de este año, después de 2 años sin poder sacar los tronos a las calles de Málaga?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Han sido 2 años, por las situaciones que todos conocemos. La verdad es que el año pasado mismo pues se vivió de una manera distinta, que hay que reseñarlo, ¿no? Es decir, es todas esas altares que se fueron elaborando en los distintos templos, en las capillas, pues también ayudaron muchísimo a poder vivirlo, ¿no? Pero bueno, con una ilusión grande de poder de nuevo contemplar a los sagrados titulares recorriendo las calles de nuestra ciudad.
Decía antes el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia, que una exposición de estas características está bien para poner en valor la cruz guía, que todos estamos siempre pendientes de la magnificencia de nuestros y la grandiosidad de nuestros tronos, de la belleza de nuestras imágenes, pero la cruz guía, que es la que abre los cortejos procesionales, muchas veces poca atención le presta. ¿No?
Pues la verdad es que sí, lo que está señalando es una verdad, muchas veces es verdad que todo se está esperando hasta que llega el momento del trono, pero bueno, la cruz es la señal del cristiano y es la que abre precisamente los cortejos procesionales, ¿no? Y por lo tanto, al verlas aquí, pues también tenemos la representación de la señal del cristiano que tiene cada una de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad y que procesionan por las calles.
Pues Antonio Coronado, gracias por acompañarnos en esta inauguración de hoy, les dejamos que siga disfrutando de las explicaciones de Eduardo Nieto y del resto de la exposición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, muchas gracias.
Bueno, pues ahí tienes más invitados, Monilla, que siguen acompañando, que siguen arropando al Grupo COPE en Málaga en esta presentación, en esta inauguración de esta exposición que saca la Cruz Guía a la calle.
Y creo que Andrés tiene más invitados, supongo. No lo veo ahora mismo, pero seguro que alrededor de su micrófono hay alguien más. Andrés.
Pues sí, hablabas con el representante de don Jesús Catalá, del obispo de Málaga, que viene pues precisamente eso, ¿no? Representando al obispo, acude a esta exposición. Bueno, pues estoy yo con Susana Carillo, que es la primera teniente alcalde, que es quien representa precisamente a Francisco de la Torre en este acto de inauguración de la exposición. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buen pistoletazo ya para la cuenta atrás. Quedan poquitos días para el 10 de abril y ya empieza la calle Larios a tomar forma y esta es una buena manera para anunciarnos nuestra Semana Santa, que está muy próxima, ¿no?
La verdad es que estamos encantados de ver esta exposición con las fotografías que ha hecho Eduardo Neto tan bonita, esta colección que habéis organizado desde la COPE, con más de, me decían, 48 cruz guías, ¿no?, donde se explica todo el detalle, lo diferentes que son, la historia que hay detrás de cada una de ellas y sobre todo esta sensación de que ya por fin vamos a poder tener una Semana Santa de la que disfrutar en la ciudad, que hay muchas ganas.
Es precisamente una de las fechas señaladas. Has tenido la oportunidad, estamos ya casi al final, para ubicar a los oyentes muy cerquita de la Plaza de la Constitución, porque la exposición comienza justo pues cerca de la estatua del Marqués de Larios. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención, Susana, que haya dicho, no me he parado nunca o he reparado en estos detalles o en contemplar una crucía de esta manera? ¿Hay alguna que te haya llamado especialmente la atención?
Bueno, me ha llamado mucho la atención que muchas de ellas esconden historias de la propia cofradía, ¿no? Quizás cuando las estamos viendo nunca te imaginas el detalle de cada una de las piezas que lleva la propia cruz guía, aparte de que las hay de distintos materiales, de distintas épocas, por supuesto distintos autores, hay muchas que tienen historias detrás, ¿no? Desde una que se hizo con una viga de la propia iglesia o que tiene alguna reliquia, son detalles que si no has leído algún libro, que me imagino que debe haber con la historia de todas las cruces guías de Málaga, pues esconde de verdad toda esa tradición de muchísimos años y de muchísimas personas que han querido en su cofradía demostrar en la cruz guía la historia de todo lo que ellos representan.
Y ya, Susana, la última, preguntarte por lo que supone, ¿no?, la Semana Santa para una ciudad como Málaga. Parece ser que, a ver si la meteorología no nos deja poder disfrutarla, dos años sin procesiones en la calle, parece que vamos a disfrutarla en todo su esplendor. Supongo que para Málaga lo necesitaba su Semana Santa, celebrarla, y yo creo que va a ser muy bueno, ¿no?, para la ciudad.
Bueno, yo creo que todos tenemos muchas ganas, ¿no? Al final es parte de nuestra historia, es parte de lo que vivimos cada año, y estos dos años sin Semana Santa como que han dejado un hueco en nuestra tradición y en nuestra vida de cada año. Yo creo que este año es aún más especial porque, aparte de las ganas que todos los malagueños tienen de la Semana Santa, pues debe ser también como un momento de reflexión para dar gracias por todo lo que tenemos. Que fijaros que estos dos años en los que no ha habido, la de cosas terribles que han sucedido, ¿no?, la de familiares que han perdido a seres queridos por culpa del COVID, las personas que han perdido sus viviendas en el volcán de La Palma, las terribles situaciones que se están viviendo ahora en Ucrania. Entonces creo que va a ser una Semana Santa también en la que los malagueños pues reflexionarán mucho de la suerte que tenemos de vivir en una ciudad como la que vivimos y de no tener pues las desgracias que otros seres humanos están viviendo. Así que espero que nos sirva también un poco para esa reflexión interna, ¿no?
Pues lo apuntamos.
Preguntaré a la concejala, Mónica, por esa noticia que contábamos antes de la Copa América, que finalmente no se va a celebrar aquí en Málaga, será en Barcelona, esa competición internacional de vela para el año 2024.
Barcelona, la Copa América. Nos hemos quedado un poco con la miel en los labios. Susana, mira que el alcalde lo tenía todo atado y mascatado por si acaso éramos los elegidos. Una valoración.
Bueno, cuando uno concursa este tipo de eventos internacionales, sabes que esto puede suceder, ¿no? Aquí se ha trabajado al máximo dentro de nuestras posibilidades y creo que el simple hecho de posicionar a Málaga como una de las candidatas ya ha hecho que en todo el sector náutico se sepa que Málaga puede ser una ubicación para realizar esa Copa de América. Lo ha conseguido Barcelona, pues porque habrán ellos seleccionado, que tiene otras características, que es lo que están buscando, pero yo creo que nos quedamos bien posicionados para una siguiente candidatura y seguiremos trabajando para ello.
Bueno, pues Susana Carillo, primera teniente alcalde, muchísimas gracias. Te dejo que sigas visitando y disfrutando de esta exposición. Gracias.
Muchísimas gracias y felicidades a la COPE por organizar esta exposición tan interesante.
Gracias, Susana, gracias. Nada, ahí estaban las palabras de Susana Carillo. Pedro, te paso el micrófono azul de COPE.
Pues el micrófono azul de COPE, como tú dices, Andrés, más invitados que han querido sumarse a esta presentación de la exposición de Cruces Guía. Salvador Guerrero es el delegado de Hermandades y Cofradías. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
tardes.
Gracias por acudir a esta cita y por arropar también al Grupo COPE en Málaga en esta exposición que está llegando ya al final de las explicaciones de Eduardo Nieto. Así que ya me imagino que Salvador tiene una visión general de todo lo que ha explicado a lo largo de esta exposición. ¿Qué le ha parecido estas imágenes que hemos presentado hoy en la calle?
Bueno, las explicaciones de Eduardo Nieto siempre son súper interesantes, ¿no? Porque siempre tiene algo que contar, algo que no se conoce. Y después lo que es el concepto de la exposición también fantástico, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de acompañaros en la primera exposición en la cual yo estaba como delegado, ¿no? Y después yo creo que también la primera exposición que tenéis después de un año donde no habíais organizado nada, ¿no? Entonces yo pienso que realmente es muy interesante porque se resalta, ¿no? En este caso las cruces guías, que normalmente en el recorrido de una hermandad, ¿no? Pues posiblemente no llame muchísimo la atención y realmente pues empezamos a ver las peculiaridades y empezamos a ver pues la belleza y empezamos a ver el trabajo que tiene todas estas cruces que son las que abren los cortejos procesionales. Entonces, en ese sentido, pues muy bien, ¿no? Y sobre todo también va animando a la gente, al personal, pues a vivir intensamente estos días que ya estamos próximos a celebrar y a vivir.
Usted que es conocedor, evidentemente, de la Semana Santa malagueña, de todo lo que representa en la calle, cada uno de sus elementos, tronos, imágenes, nazarenos, la cruz guía, ¿le ha llamado la atención alguna historia que desconocía de las explicaciones que ha dado Eduardo, al que le aplauden, por cierto, a esta hora, las explicaciones?
Hombre, mira, sí, interesante, desde luego. Él estaba hablando de cómo muchísimas cruces, tenemos cruces muy muy antiguas, ¿no? Cruces de mucha altura, pero también llamaba la atención cómo hay nuevas cruces, ¿no? Que se van adaptando a los tiempos, ¿no? Y entonces hablaba de cruces que estaban hechos en materiales que realmente pesaban muy poco, en procesiones, ¿no? En hermandades que tenían recorridos muy largos, y entonces llama mucho la atención, ¿no? Ese tipo de explicaciones que normalmente cuando uno ve la cruz, pues se piensa 30 kilos, 20, 25, ¿no? Y de pronto te dice que una cruz pesa 3 kilos, que son las menos, ¿eh? También lo ha dicho, que es una o dos, pero realmente son explicaciones muy interesantes.
Volviendo a la Semana Santa, hoy estamos casi dando el pistoletazo de salida a lo que va a suceder dentro de dos semanas, que es el inicio de nuestra Semana Mayor. El delegado de Hermandades y Cofradías, esta Semana Santa de alguna manera la siente de una forma especial por esos dos años de ausencia de procesiones en la calle.
Bueno, yo lo digo de forma muy especial por dos motivos, porque va a ser la primera Semana Santa después de muchísimos años que yo esté en Málaga, ¿no? Yo por circunstancias, ¿no? Porque estaba de párroco, en este caso estaba en Ronda, ¿no? Entonces me era imposible desplazarme a Málaga. Llevo muchísimos años sin poder ver, ni poder disfrutar, ni poder acompañar a las hermandades de Málaga. Y en segundo lugar también va a ser muy especial porque vamos ya retomando la normalidad después de un tiempo de pandemia que todavía no ha terminado, pero en el que ha habido tantísimo sufrimiento, tantísimo dolor, donde tantísimas personas no solamente han sufrido, sino que siguen sufriendo, pero ya poco a poco ya esto va pasando, poco a poco ya va terminando y poco a poco pues vamos retomando de nuevo la normalidad, y esa normalidad lo que nos quiere decir ya es que estamos en un tiempo nuevo. Volvemos a la calle, volvemos a nuestras procesiones, y lo hacemos habiendo vivido, habiendo sufrido y habiendo superado ya casi pues también este tiempo que tanto, como decía, tanto dolor y tanto sufrimiento ha traído a tantísimas personas.
Bueno, Salvador decía, llevaba tiempo en Ronda de párroco y no podía ver, tampoco está mal la Semana Santa de Ronda para vivirla, ¿eh?
No, la Semana Santa de Ronda, desde luego, que es muy peculiar, es muy desconocido y muy peculiar, ¿no? Porque en Ronda se aúna pues dos estilos muy diferentes de procesionar, ¿no? Y se hace de una forma muy natural. Procesiones, o sea, hermandades muy antiguas, antiquísimas, y dos maneras de procesionar al estilo de Málaga. Las hermandades más antiguas procesionan con hombres de trono, ¿no? Horquilleros allí, y después las hermandades más modernas pues son, van a costal, ¿no? Son pasos, hay pasos y tronos en la ciudad, y la verdad es que es muy peculiar. Yo la primera vez que lo vi, para mí fue un golpe, para mí fue un golpe, porque yo estaba acostumbrado simplemente, vaya, a lo que estamos acostumbrados todos los malagueños, ¿no? Que a los tronos y a los hombres de trono. Y yo había visto alguna vez en Sevilla, en dos ocasiones, había visto el paso de costal, ¿no? Costalero, y a mí me había llamado mucho la atención, no terminaba de entender. Y ha sido en Ronda, ¿no? Cuando tengo que ser conciliario, ¿no? De tantísimas hermandades en este sentido, con paso, donde uno empieza a entender realmente el sentido, el significado y el cómo viven ellos, ¿no? Los costaleros, en este caso, el ser los pies del Señor en la calle.
Para terminar, Salvador, agenda muy apretada para la Semana Santa, para usted con ese cargo que a partir de ahora ostenta al 100%.
Bueno, pues sí, realmente yo creo que como cualquier cofrade, ¿no? Que tiene una agenda que no sabe dónde va a acudir porque quiere verlo todo, ¿no? Pero en este caso, pues la idea es acompañar a las máximas hermandades posibles, ¿no? Estar en muchísimos actos, ¿no? En los que hay que estar, pero después también empaparme, ¿no? De todo lo que es la calle, de todo lo que son las procesiones y de todo, evidentemente, de lo que es el discurrir de las hermandades por la ciudad.
Pues suerte, que la disfrute la Semana Santa de nuevo, otra vez, esa Semana Santa de su Málaga, en este caso, y que la vuelva a disfrutar y a tener presente durante todos estos días que se avecinan, que van a ser muy interesantes. Salvador, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Siempre.
Pues Salvador Guerrero, que es, la dejamos ya que se haga la foto casi de final, ¿verdad?, de este recorrido que hemos hecho, es el delegado de Hermandades y Cofradías, y nos faltaría Eduardo Nieto, ¿no, Andrés?, que sí. Además ahora está ejerciendo de lo que él suele hacer profesionalmente, que es de hacer la foto de familia de todos los que ha estado explicándole hasta hace un ratito lo que veníamos viendo en esta exposición. Así que a ver si termina de hacer la foto de familia y sí, podemos también hablar con el responsable de estas imágenes, ¿no?
Sí, sí, además le vamos a pedir básicamente, pues bueno, que nos haga una invitación a los oyentes, porque seguramente que en estos días, y además también durante la Semana Santa, aunque ya en Semana Santa no esté en la exposición, pero tengamos oportunidad de hablar con él y que nos lo explique el artista. Eduardo Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, trabajo arduo, ¿no? Hoy se ve el resultado, además, te lo sabes de carrerilla, todo el mundo muy contento con las explicaciones.
Ah, bueno, se pretende. Pero mira, esto para que la gente venga, lo vea, lo contemple, saca fotos con la crujía de su hermandad o no, y que vea un poco que la Semana Santa tiene detalles, mira, que ahí están, ¿no? Que casi son imperceptibles para el ojo humano, porque como van a la velocidad que va un cortejo, pues por lo menos mira, oye, que te quedes quieto y se ha congelado el instante de un nazareno y mira, ese instante tiene arte, devoción, curiosidad, anécdota, etcétera, etcétera.
¿Y da una instantánea para poder contemplar todo eso, Eduardo?
La instantánea escribe con palabras, o mejor dicho, con imágenes, lo que tú sientes. Uy, qué bien queda, que sí, ñijo.
Últimamente te veo también escribiendo poesía, Eduardo.
Escribo también.
Bueno, 24 mupis a doble cara, 48 imágenes, una invitación a ese oyente para que venga a ver la exposición hasta el Viernes de Dolores.
Pues venid, acudí a Calle Lario, a la primera calle de la ciudad, y no os defraudará, porque creo que vais a aprender detalles de tu Semana Santa, de la nuestra, de la que se vive con pasión.
Y te pongo un compromiso ya, si te pregunto cuál ha sido la más difícil de fotografiar o la que más orgulloso estás de haber fotografiado.
La más complicada, con diferencia, la humildad. Súper complicada por la cantidad de piezas que tenía, de los ángeles, los clavos de plata que sostiene cada uno y el espacio donde se pudo hacer. Y la más orgullosa, pues prácticamente, fijaros, la de los barrios, porque nunca han venido para acá al centro, y la del mutilado, por lo que significa este año.
Lo que sí está claro es que cada una necesita su tiempo para ser contemplada y disfrutada. Pues Eduardo Nieto, nuestro fotógrafo de cabecera y autor de esta exposición, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Y ahora, Mónica, pues invitar a los oyentes a que se pasen por aquí. No es difícil, no hay que hacer algo especial, simplemente pasearse por el Salón de Málaga, por Calle Larios, que ya, bueno, en 3-4 días, según nos ha dicho la concejala, Teresa Porras, estarán ya desmontadas las luces de Navidad, que yo creo que para la fecha que estamos...
Hombre,
está bien la cosa, ¿no?
Ya está bien la cosa. Desde mediados del mes de octubre, los sí. arcos de las luces de Navidad que han sido, forman parte ya de nuestro salón de
sí,
casa.
Que todavía hay algún turista preguntando que a qué hora son los pases de música.
Bueno, madre mía, Andrés García, Pedro González, pero ¿cuánta gente ha ido a la inauguración?
Efectivamente, sí, sí, sí. Ha habido mucha gente y algunos que han estado, pero por su agenda apretada han estado un ratito. Es el caso de Víctor González, el responsable, el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, que también ha estado acompañándonos al principio del recorrido unos minutos, pero que, como decía, esa agenda apretada le ha imposibilitado estar hasta el final de la exposición. Pero, en fin, que sí que ha habido muchas personalidades que han querido acompañarnos en esta inauguración de hoy, de una nueva exposición del Grupo COPE. Ya sacamos los tronos a la calle cuando no podían salir los tronos a la calle, y ahora lo que queremos es dar el pistoletazo de salida con precisamente la imagen que da el pistoletazo de salida a cada una de las hermandades y cofradías malagueñas, que es en este caso la imagen de la Cruz Guía.
Porque esto, todo esto ha sido en directo, ¿no? Pedro, dime la hora, ¿qué es? Esto es muy de radio.
Pues mira, eso está muy fácil. Según mi reloj, que no te puedo decir que sea un reloj muy exacto,
and the
Oscar goes to, la 1 casi y 25 minutos de la tarde, hora de aquí, evidentemente,
claro,
estos días.
Lo digo porque algún oyente que se haya desvelado esta noche o que sea un apasionado de los Oscars y haya querido estar pegado a la radio, dirán, pero un momento, pero estos son los dos, Pedro González, Andrés García, los dos que se han acostado a las...
Los piniwini
que se han acostado a las 7 de la mañana después de terminar el programa de la noche de Adolfo Arjona. Pues sí, son
bueno,
ellos
esta, mismos. Esta mañana, por cierto, cuando me iba para casa hace un rato, claro, he echado un ratico de sueño y luego pues no tenía muchas ganas de preparar el desayuno en casa y he desayunado cerca de la radio. Y al llegar al bar donde he desayunado a las 11:30 de la mañana, hay que decirlo, me dice el camarero, dice, ¿qué? ¿De Oscar, no? Y digo, efectivamente, de Oscar con tu Pedro González.
Oye, es que yo, claro, me pondría a contar a los oyentes cómo se hace un programa de esas características que no sabes por dónde va a salir la cosa en directo. Pedro, cuando la aguantada a mano abierta de Will Smith, yo me imagino la cara de Adolfo Arjona aquí en el sitio donde estoy sentado ahora mismo diciendo, un momento, ¿esto qué es? ¿Esto es broma? Juan Fierro,
Adolfo
corresponsal
se lo pasó,
en Washington.
Adolfo se lo pasó en ese momento. Nos dio una vidilla tremenda, ¿eh? Sí. O sea, que al principio nos creíamos que era de WhatsApp,
hombre,
pero
claro.
qué va. Luego lo vimos repetido y ya todo, todos los expertos que acompañaban a Adolfo, y Adolfo pues hablando de eso porque es inédito, ¿no? Que alguien se suba al escenario y la persona que está haciendo el maestro ceremonia se lleve una aguantada.
Una aguantada, bien dada.
Un guantazo.
La Academia de Hollywood solicitó el VAR para revisar la imagen. Y entonces el árbitro del VAR dijo que efectivamente, que había sido un aguantado en toda regla, con la mano abierta y en toda la cara.
Madre
así que,
mía, vaya.
Que no había nada de teatro ni nada por el estilo.
Vaya espectáculo. Bueno, chicos, que habrá que dormir, en vuestro caso, habrá que dormir.
Bueno, escúchame, yo iré a dormir después de
a las
que
4:30
tenga una cita con
tardes.
Los oyentes a las 4:30 de la tarde. ¿Eh?
Ay, Dios mío. Pedro González, Andrés García, gracias, ¿eh?
A ti, adiós.
Vamos a hacer una brevísima pausa para publicidad, para recomponernos, que los oyentes habituales habrán visto que hoy esto es una edición distinta, especial, porque estamos en esta casa pues contentos, de gala, con la inauguración de esa exposición titulada COPE Málaga saca la cruz guía a la calle. Hasta el 8 de abril, en plena calle Larios, puedes verla. Publicidad y hablamos con el hombre del tiempo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelven los imbatibles Sumóvel. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-046885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando no hemos terminado todavía de limpiar fachadas, aceras, terrazas, ventanas, resulta que nos vuelven a hablar de Calima. Quiero saludar al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana, especialmente mirando al cielo, a la Calima?
Bueno, pues parece que lo más probable es que entre esta noche y mañana, en la primera mitad del día, especialmente durante la madrugada, podamos volver a tener un episodio de calima con precipitaciones y depósito de barro. En cualquier caso, sería algo, en principio, que se espera muy inferior en cuanto a intensidad a lo que fueron los episodios de la semana pasada y la anterior. Y ya a partir de mañana por la tarde ya gira el viento, con lo cual el viento, la masa de aire nos entra ya de componente noroeste y entonces ya cesaría todo este tipo de precipitaciones en forma de barro y la calima.
Jesús, porque exactamente qué ocurre ahí arriba, porque entiendo que viento fuerte que viene desde el sur, eso no es la primera vez que ocurre. Sin embargo, no sé si el hombre del tiempo recuerda algo, capítulos parecidos a los que estamos viviendo.
No, pues con la intensidad que se han visto recientemente, yo nunca había visto una situación tan espectacular. Son flujos que normalmente vienen del suroeste, llegan hacia la península y se pueden producir algunas precipitaciones débiles de corta duración, con cuatro gotas que llamamos de barro, con procedentes de nubosidad de tipo medio. Eso suele ser lo habitual en episodios de calima. Lo que ocurrió la semana pasada y la anterior fue una cosa bastante distinta en cuanto a la intensidad. La concentración de polvo en la atmósfera era muy superior. Aparte, teníamos flujo en superficie de componente este, lo que generaba una nubosidad ya no solo de tipo medio y alto, sino también de niveles bajos, con lo que se producía esa opalescencia del cielo, con esos colores anaranjados tan espectaculares, y también precipitaciones que no eran cuatro gotas, sino que eran de cierta intensidad y además persistentes, con lo cual se agravó muchísimo la situación.
Claro que se concentraron todos los factores para que ocurrieran capítulos como esos. ¿Se esperan en las próximas semanas que pueda volver a ocurrir?
No, en principio situaciones de esa intensidad son singulares, son muy poco habituales, afortunadamente. Entonces, en principio no hay nada a la vista que pueda presagiar que se vaya a volver a producir algo similar en próximamente. Ya digo, a lo largo de esta noche y mañana en la primera mitad del día, especialmente en madrugada, podemos tener otro episodio, pero con mucha menor intensidad.
Este fin de semana, por supuesto, se han agotado las máquinas de estas de motor, no quiero decir marca, pero bueno, estas de limpieza a presión. En cualquier centro comercial que ibas ya no había. Decía el vendedor en uno de ellos, nada, pónganse a la cola porque esto es por el cambio climático, esto va a ir ocurriendo mucho, hay que comprarse una máquina de limpiar a presión.
Bueno, en principio estos dos episodios que hemos tenido, en principio no están ligados al cambio climático. No podemos decir que sean consecuencia del cambio climático. No podemos echarle la culpa al cambio climático de todas las cosas raras que aparezcan en la atmósfera. Entonces, bueno, hay que esperar a ver si en los próximos años se vuelve a repetir un episodio singular de estas características. Esperemos que no.
Está claro que el vendedor quería vender máquinas por un tubo. Está clarísimo. Estamos hablando con el director del Centro Meteorológico de Málaga, con Jesús Riesco. Al margen, Jesús, de esta noche y hasta mañana por la mañana, que estaremos pendientes pues a esas lluvias con depósito de barro de nuevo, el resto de la semana, de vientos, hemos dicho que va a girar el viento, temperaturas, nubosidad, el fin de semana, ¿qué nos espera? Un poquito, ¿cuál es el dibujo a partir de mañana?
Vale. Bueno, a partir de mañana, que ya hemos dicho, bueno, que nos va a afectar un cambio de viento, entrará componente oeste que se mantendrá hasta el fin de semana cuando nos vuelva a entrar componente este. Todo esto se debe a una baja aislada en altura, con reflejo en superficie, que se nos acerca desde Canarias y que va a producir tiempo inestable al menos hasta el miércoles en la provincia de Málaga, con precipitaciones que las más intensas van a ser a finales del día de hoy, lunes, y mañana martes, y el miércoles también se pueden producir precipitaciones, chubascos, en prácticamente toda la provincia, especialmente en el interior, pero sin descartar la costa, y ya es a partir del jueves cuando prácticamente puede quedar solo algún residuo de precipitación en zonas del interior y prácticamente ya en las zonas litorales no habrá nada, con tendencia a que la mejoría sea total y generalizada a partir del viernes en toda la provincia en cuanto a ausencia de precipitaciones. Las temperaturas, por decir un ejemplo, en Málaga capital se van a mantener prácticamente en 19-20 grados las máximas y en 13-14 las mínimas durante toda la semana hasta el fin de semana, en el que sí se producirá una bajada con cambio de viento a sureste de nuevo y tendremos unas máximas en torno a 17-16 grados. En el interior se va a producir la bajada de 3 grados aproximadamente el miércoles con respecto a lo que se produzca el martes, y también habrá una bajada a partir del fin de semana, con, por ejemplo, temperaturas máximas que podemos estar hablando de 12 grados el domingo en Antequera de máxima y 10 grados en Ronda, con lo cual estaríamos hablando de valores inferiores a los normales.
Bueno, pues esa es la radiografía que nos hace el hombre del tiempo de lo que va a ocurrir esta semana, esta noche y hasta mañana martes por la mañana, la posibilidad de que vuelva a caer barro. A partir de el martes por la tarde, miércoles, esos chubascos que caerán en toda la provincia, también es posible que caigan en el litoral, ya que llueve. Ojalá, Jesús, seas con cierta fuerza para que nos ayude a limpiar algo de lo que todavía nos queda en la ciudad. Y ya el fin de semana, un fin de semana bonito, sin nubes, con sol. Estamos contentos con todo lo que está cayendo, Jesús. ¿Nos hace falta que siga lloviendo o podemos ya respirar más o menos medio tranquilos?
Bueno, hace falta que siga lloviendo bastante todavía. Realmente las cantidades que estamos recogiendo en el mes de marzo son muy espectaculares para este mes de marzo. Por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga se han registrado hasta la fecha de hoy 208 milímetros, o sea, litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 52. Estamos hablando de 4 veces más de lo normal. Pero si contamos desde el 1 de octubre, año hidrológico, estaríamos hablando de que solo se ha recogido un 59% de lo que es habitual en el aeropuerto de Málaga. O sea, tenemos un déficit de precipitación todavía considerable.
O sea, que tenemos margen para que llueva, para poder estar en los valores normales, medios. Semana Santa, ¿es pronto para preguntarle a Jesús Riesco por Semana Santa?
Pues sí, es bastante pronto todavía, aunque esperamos que, así como hemos tenido estas últimas semanas con inestabilidad, con llegadas de borrascas, una detrás de otra, parece que a partir, al menos en la segunda mitad de la próxima semana y con posibilidad de que se extienda la Semana Santa, se estabilice un poco la atmósfera, pero todavía es un poco pronto para comentarlo con bastante fiabilidad.
Bueno, yo creo que ya nos conformamos con que caiga algunos chispeos sin que sea calima y barro, depósitos de barro. Con eso yo creo que ya no empezaríamos a conformar. Jesús Riesco es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, como siempre, mil gracias. Hasta la semana que viene.
De nada, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
ESIC y Sur te traen una oportunidad única. Talent Club Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y Sur.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Más cosas. 1:36 PM, Málaga es una ciudad cardioprotegida, es decir, disponemos de desfibriladores en edificios públicos, en distintos puntos de la calle, sin embargo, no en todas las empresas, ni en los bloques de vecinos, ni en todas las casas, evidentemente hay uno de esos aparatos y resulta que te puede salvar la vida. Quiero saludar a Adolfo Albistur, está detrás del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Mónica.
Adolfo, los datos son contundentes, ¿no? En España se registran 30.000 muertes al año por un paro cardíaco.
Efectivamente, estamos hablando de 100 muertes diarias, ¿no? 100 muertes diarias y bueno, esas son muertes, que personas que quedan mal, ya a lo mejor tocadas del cerebro, lo que sea, pues muchas más, ¿no? Y es que es realmente sencillo si tenemos un desfibrilador cerca, porque el corazón, en el momento que hay un infarto, una angina de pecho, antes de pasar a pararse, empieza por lo que se llama una fibrilación ventricular, ¿no? Que es un movimiento muy rápido, que si nosotros en ese momento colocamos un desfibrilador, el que tenemos en Protege tu Vida, que es el de los más vendidos en el mundo, lo que va a conseguir es que ese corazón empiece a latir de manera normal, ¿no? Tenemos que ser rápidos, eso es verdad. ¿Por qué? Porque si pasan 10, 12 minutos, que es lo que tarda una ambulancia en llegar, pues ya va a ser muy complicado. De hecho, solamente en el 5% de los casos se pueden salvar. El 95% la persona no es salvable, ¿no? Porque ese corazón ya se ha muerto, incluso el cerebro, ¿no? Pero si tenemos el desfibrilador, que además tengo que decir, Mónica, una cosa, que si se usa y no hiciera falta, no va a ser nada, es decir, no tengamos miedo. Es un desfibrilador semiautomático, actúa hablando, es decir, te dice coloque los electrodos, da el botón, apártese, etcétera. O sea, que es todo súper sencillo para que el secreto esté en que nosotros, si lo colocamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestro hijo, a un vecino, en nuestra oficina, en una comunidad de vecinos, que ocurra, vamos a estar salvados, y no de la otra manera, que bueno, que es una especie de resignación, ¿no? Tuvo un paro y se murió, ¿no?
Adolfo, ¿me quieres decir entonces que, por ejemplo, si yo, en fin, confundo un paro cardíaco de un familiar en casa, lo confundo y lo que realmente le está pasando es otra cosa, si le aplico el desfibrilador, protege tu vida, no le va a dar una descarga innecesariamente, que el aparato es inteligente, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, lo primero que hace es analizar el corazón. O sea, él lo que me hace es tipo electrocardiograma, va a ver cómo está ese corazón. Si no es necesario, es una lipotimia, imaginemos, o todavía no ha llegado a lo que es la fibrilación, no va a ser nada. Pero en el momento que él lo localiza, o sea, que si lo ponemos y no pasa nada, no pasa nada, llamamos a emergencias igual, que son los que tienen que actuar, vienen, bueno, pues no ha sido un paro, pues ya está. Pero nosotros nos hemos cubierto. Pero si hace falta, en el momento que hace falta, él va a decir, pulse el botón y apártese. Y en ese momento es cuando va a empezar a hacer la descarga. Que nosotros lo que vamos a conseguir es que ese corazón que está fibrilando o que está parado pueda volver a funcionar para que los servicios de emergencia, que son los que realmente al final van a actuar, se vean qué ha ocurrido, lleguen con un corazón todavía vivo y con un cerebro vivo para que puedan salvar esa vida, porque son muchísimas, son 100 diarias y que realmente pues es una pena que tengamos protegido a través de una alarma los materiales de nuestra casa, los bienes materiales de nuestra casa, o que tengamos un incendio con un extintor o tengamos diferente y no tengamos un desfibrilador, que eso sí que es vivir o no vivir, ¿no?
Uh-huh. Los oyentes que quieran información sobre este proyecto que encabezas, Protege tu Vida, ¿dónde la encuentran?
Pues mira, hay un teléfono gratuito que lo voy a dar a continuación. Además, si nos llamáis y nos decís que nos habéis escuchado en COPE, vais a tener un 30% de descuento si lo queréis comprar. Pero hoy os informamos más. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, tomar nota y llamarnos ahora y decir que nos habéis escuchado y tendréis ese descuento. 900-730-061.
Y lo importante también, ya de camino recordarlo, ese 30% de descuento que destacaba a Adolfo. Recuerdo el teléfono yo también. Adolfo, si te parece, 900-730-061. Adolfo Albistur está detrás de este proyecto. Protege tu vida. Gracias, Adolfo.
Gracias, Mónica. Un abrazo para todos.
¿Sabías que al planeta Tierra llega suficiente energía solar en solo una hora como para abastecer al mundo entero durante un año? Instala en casa tus propias placas fotovoltaicas. Déjate asesorar por AGS Solar, que son los expertos en sol, aquí en Málaga. Más información a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga. Mi pedazo de sol.
Charme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos, y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
A este que suena, Sebastián Yatra, también lo vimos anoche en la gala de los premios Oscar, de un color rosa chicle, un traje rosa chicle para mi gusto, de muy dudoso gusto. En fin, oye, que nos dice el hombre del tiempo que esta noche y mañana por la mañana puede llover depósitos de barro, de nuevo la calima. ¿Sabes dónde no te va a caer barro? En el cine. Te invito a que te vayas con un amigo, con un familiar, a que te guarde las dos entradas para ti. Cinesur Málaga Nostrum, entrada doble para los primeros tres oyentes que nos escriban al correo málaga@cope.es. málaga@cope.es. Te cuento otras cosas. El próximo 31 de marzo se marca en el calendario como el Día Mundial del Cáncer de Colon, una enfermedad en la que esta semana nos vamos a parar en el Diario de Salud que firma cada semana el doctor César Ramírez, que además de amigo de la casa, es especialista en cirugía digestiva, está dedicado especialmente a la lucha contra el cáncer en su día a día. Así es el día a día del doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos a todos los oyentes de Real Cope Más Málaga.
El tema del cáncer para ti, bueno, pues te decíamos, es casi tu día a día, trabajas ahí salvando vidas. El cáncer colorrectal, a mí me suena a que esto es de, esto qué mal asunto. Esto es importante, este cáncer es de los malos, ¿no?
Es un cáncer, Mónica, muy importante. Como tú bien has definido, puede afectar a todo el intestino grueso, es decir, tanto al colon como al recto, que son los últimos tramos del aparato digestivo. Es el más frecuente en hombres y mujeres tras el de próstata y el de mama, respectivamente. Y solo este año se espera que en España haya 45.000 casos nuevos de cáncer colorrectal. Por tanto, si del 15 al 18% de todos los cánceres que se van a diagnosticar en España son de esta localización, hablamos de un problema de gran magnitud en salud, efectivamente.
Doctor, ¿a qué síntomas tenemos que estar pendiente? ¿A qué síntomas prestar especial atención a una persona que pueda sospechar de que tiene un cáncer de colon? ¿Cuáles son?
Pues mira, Mónica, los síntomas de alarma que nos tienen que poner las orejas tiesas son básicamente dos. Primero, la presencia de sangre al ir al baño con las deposiciones. Y segundo, que cambie sin motivo aparente nuestro hábito intestinal. Dicho esto, muy importante recordar a todos nuestros oyentes que si al sangrado hay que prestarle atención, también tenemos que saber que la causa más frecuente de sangrado cuando vamos al baño son las hemorroides y las fisuras de ano, la patología benigna, no es el cáncer, pero hay que tenerlo pendiente. En cuanto al ritmo de posiciones, también que nos llame la atención si nosotros, no habiendo alterado nuestra dieta, nuestra actividad habitual, dejamos de ir al baño durante varios días, o vemos a lo mejor que vamos más veces de la cuenta. Estos cambios durante un tiempo prolongado también son sospechosos y tenemos que tenerlo en cuenta. En el momento en que alguno de estos dos síntomas nos aparezcan, insisto, tenemos que consultar con nuestro médico de familia lo antes posible.
César, ¿podemos hacer algo para prevenir?
Pues mira, Mónica, a la hora de hablar de prevención siempre hablamos de dos niveles. Lo que es la prevención primaria, a la que nos referimos, a la que podemos hacer para que no aparezca el cáncer de colon. Bueno, aquí lo único que podemos hacer es evitar los factores de riesgo generales asociados al cáncer como predisponentes, que son el abuso del tabaco, el alcohol, el sedentarismo, lo que es la obesidad y también el abuso de las carnes procesadas. Y lo que es más importante, la prevención secundaria, y aquí es donde quiero hacer más hincapié, que es la prevención de la enfermedad a la etapa más precoz posible. Y esto es donde más tenemos que trabajar. Para ello es fundamental no solo acudir a nuestro médico ante el más mínimo síntoma de sospecha, sino que también son importantes que nos adscribamos a lo que son las campañas de diagnóstico precoz o screening, que igual que en la mama son la ecografía y la mamografía periódica para las mujeres y en el cáncer de próstata son las mediciones de PSA en sangre para los hombres, pues aquí, para el cáncer colorrectal, son la realización de lo que se llama el test de sangre oculta en S y las colonoscopias. Estas campañas de prevención precoz se hacen a toda la población de más de 50 años y a los pacientes de riesgo, bien sea por antecedentes familiares o por patologías predisponentes asociadas como la enfermedad inflamatoria intestinal.
¿Podemos decir que hemos mejorado en los últimos años la posibilidad de curarnos del cáncer de colon?
Absolutamente sí, si hacemos un paréntesis con los dos últimos años de la pandemia. Y esto se ha producido por tres motivos esenciales, Mónica. Primero, porque se ha incrementado casi al 30% el número de casos diagnosticados precozmente gracias a los programas que he dicho antes de screening. Estos casos diagnosticados precozmente se curan en más de un 90% de los casos. En segundo lugar, porque han mejorado las técnicas quirúrgicas y esto ha permitido tratar cada vez casos más complejos. Se ofrece un tratamiento menos invasivo del tumor primario, ya que casi dos terceras partes de los pacientes se resuelven hoy día por laparoscopia, por cirugía mínimamente invasiva, y el tratamiento con intención curativa se puede hacer también en casos seleccionados de enfermedad de localización metastásica o a distancia, ya sea en hígado, pulmón o cavidad peritoneal. Por último, el tercer factor que hace que cada vez vivamos más con cáncer de colon es que se han desarrollado fármacos cada vez más activos y más selectivos en su acción contra el cáncer en general. Y esto permite desarrollar terapias dirigidas, lo que se llama la medicina oncológica de precisión.
César, respecto a esto último que me cuentas, he leído esta semana en alguna parte una noticia de impacto, ¿no? Entiendo, referente al cáncer de mama. Titulares que dicen que aparece un nuevo medicamento que frena el cáncer de mama en el 75% de los casos, en lo que serían los resultados más positivos de la historia de la enfermedad. ¿Esto es así?
Pues Mónica, esto ha aparecido, esta noticia, recientemente, haciendo referencia a un trabajo recién publicado en una revista muy importante, New England Journal of Medicine, y en el que yo lamento mucho la mala divulgación que se ha hecho y cómo se ha presentado la noticia. La realidad es que es cierto que la asociación de dos fármacos dirigidos contra el cáncer de mama metastásico, es decir, que se ha extendido a distancia en mujeres que presentan una mutación de un gen concreto que se llama gen HER2, a los que se le aplica este tratamiento, tienen una supervivencia a los 12 meses que es del 91% respecto de las que se han tratado en el ensayo clínico con quimioterapia normal, que están en el 85%. Supone otro pequeño avance más, pero debe dimensionarse como eso, un paso adelante que no puede magnificarse como la curación del cáncer de mama metastásico mediante titulares que llaman a engaño y son, en mi opinión, irresponsables. Divulgar con responsabilidad de medicina nunca ha sido tarea fácil, Mónica, y es un reto que nosotros afrontamos cada semana desde hace mucho tiempo.
Sí, aquí en el diario de salud que firma cada semana el doctor César Ramírez, el próximo 31 de marzo, Día Mundial del Cáncer de Colon. Doctor, gracias como siempre.
Hasta la próxima, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle. Una exposición con las mejores imágenes del símbolo que precede a cada procesión de nuestra Semana Santa. Ya puedes disfrutar de esta muestra en calle Larios.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran Cámara de Comercio de Málaga, Pastelería Tejeros, Benítez Materiales de Construcción y Credialpes Servicios Financieros.
No sé si quieres comprarte un piso o una casa. Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te la concede. No te preocupes, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. Te voy a recordar el teléfono, cada día lo hago, anótalo, 900-234-235, 900-234-235. ¿Que te quieres pasar por sus oficinas? Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en la capital, o si no, pásate por su página web, mira qué fácil es, credialpes.es. Quédate conmigo que te invito a hacer un fascinante recorrido por la historia de la grandiosa Semana Santa de la ciudad de Málaga y todo sin moverte del sillón, simplemente teniendo en la mano un libro que se titula Semana Santa de Málaga, lo escribe Alberto J. Palomo, que es divulgador de la historia local, entre otras cosas, pues ha escrito un montón de libros vinculados a la Semana Santa. Alberto, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
Alberto, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Porque de la Semana Santa en general y de la de Málaga en particular se ha escrito muchísimo. ¿Aquí qué vamos a encontrar en estas páginas?
Bueno, el libro está concebido más porque es que el título quizá despiste un poco. En realidad es como, ¿cómo le diría yo? Como un alfabeto. Entonces, desde la A hasta la Z, yo voy tocando distintos temas que ajustado a la letra correspondiente, incluido la W, la Ñ, y toco pues todos los palos, por así decirlo, toda la faceta que tiene la Semana Santa, porque está concebido más bien más que para el malagueño, que también le puede interesar, pero está concebido para la persona que fuera de Málaga, que quiere conocer la Semana Santa y a la que hay que informarle pues de todos los aspectos que engloba, ¿no?
Abro la página entonces por una el libro por una página y me encuentro la T, tronos. Sí. No sé, por ejemplo, ¿por qué decimos tronos en Málaga? En otro sitio dicen pasos.
Bueno, este libro me ha dado pie para hacer, para desarrollar una pequeña hipótesis, porque yo creo que es una palabra, un adjetivo que nos viene de la zona del Levante, porque de hecho, si uno rastrea la bibliografía que hay sobre la Semana Santa de Málaga, incluido ya en el siglo XX, en todas partes, vamos, siempre se refleja, para llamar a las andas en Málaga, con la palabra paso, que es el nombre que está además reconocido por la Academia de la Lengua. Pero yo creo que a partir de los años 20, por la influencia que teníamos, con el contacto que tenía Málaga con toda la zona del Levante, incluidos los medios de locomoción que había, sobre todo pues, marítimos, y un gran artista, que era Luis de Vicente, que trabajaba mucho en Cartagena, por esa influencia creo yo que viene la palabra. Porque ese trasvase de una ciudad a otra, pues trajo consigo ese término, trono, que allí siempre, desde el siglo XIX, se está documentado que está recogido, ¿no? que se usaba. Y yo creo que por ahí, por esa influencia, vino y se usó en Málaga.
Abro el libro por la página 169 y encuentro jaimas, fiebres y personajes entrañables. ¿Cuáles son esos personajes, ese personaje que ahora mismo te venga a la memoria, personaje entrañable de la Semana Santa de Málaga?
Bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente cuántos personajes toco en ese apartado, pero sí se me viene a la mente, creo que hablo del Cojo de Málaga.
Sí, efectivamente, aquí
lo tengo. Un cantador flamenco que hay fuentes que dicen que fue hermano mayor de los gitanos, eso no está muy claro, pero sí es verdad que era una persona muy importante en esa cofradía y que tenía mucha devoción, como buen gitano que era, como buen calé y además vecino de la Cruz Verde, pues el señor de la columna.
Por la K, Ku Klux Klan, y no quiero que esto parezca ni un juego de la tele ni un examen, pero no. Aquí Ku Klux Klan y otros tópicos.
Sí, es un tópico que siempre arrastraremos, porque los extranjeros, sobre todo, los extranjeros, sobre todo anglosajones, bueno, ven un nazareno, aunque sea de caramelo, e inmediatamente lo asocian con el Ku Klux Klan. O sea, la Semana Santa a ellos es verdad que le da un poco de repelús. Yo creo que no terminan ni de comprenderla ni de asumirla. Y sobre todo si ven los capirotes, vamos, ya le digo, creen que son asociación de terroristas, vamos, de Ku Klux Klan, vamos, como nos transmite la de las películas y los libros, ¿no?
Y ahora, Alberto, explícale tú que eso no es así.
Exactamente, muy difícil.
Muy complicado.
Yo creo que es algo muy complicado, sí, sí.
Bueno, estamos, entre las manos tengo Semana Santa de Málaga, estamos hablando con Alberto J. Palomo, es el autor de este libro. Destacabas también, destacas diseñadores y artistas cofrades. Qué importante, cuánta gente hay detrás, no solamente de hermanos mayores y de hermanos que están organizando cuando llega la Semana Santa, incluso, por supuesto, trabajo durante todo el año, sino los que son los artistas, los orfebres, los que bordan, cuánta gente hay detrás, ¿verdad?
Sí, además tenemos la suerte de que en Málaga, desde unos años para acá, tenemos un plantel de artistas de primera línea. Lo que antes era, hace unas décadas, era impensable porque, en fin, había más bien artesanos más que artistas, salvando la excepción. Ahora, sin embargo, tenemos escultores como Juan Vega, como Ruiz Monte, que son magníficos, además que trascienden fuera de nuestras fronteras. Hay grandes bordadores, está Juan Rosén, está Manolo Mendoza, bueno, tantísimos que no quiero olvidarme de ninguno, pero que ya le digo, todas las artesanías que conforman la Semana Santa están representadas por artistas de la tierra, eso es indudable, sí, sí. Quizás sí. Sea un poco, adolezcamos todavía un poco de, hay buenos orfebres, sobre todo está Montenegro aquí en Fuengirola, pero quizá todavía nos faltan algunos más, pero todo lo que da más artesanía, tanto las cubiertas, por, ya le digo, por artistas de primera línea.
Semana Santa de Málaga, el autor es Alberto J. Palomo. Alberto, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros y a vender muchos libros. Gracias.
Pues muchas gracias. Adiós, adiós.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí, ¿quién me entiende? Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de nosotros. Fue la firma del beso sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos. Fue que el oleaje que en su deriva. Fue por más que no quiera romper la orilla. Y fue que no podía y quería hacerlo. Y fue que tú sentías que estaba muerto. Y fue que si soñando abría la sala, era porque en el sueño tú siempre estabas. Fue la botella abierta cerrando heridas. Fue beber de tus labios la vida misma. Fue los dos en el coche sin un destino, tratando de encontrarnos por el camino. Fue sentirme solo estando contigo.
Hoy se ha inaugurado, quedaba inaugurada esta mañana, te lo hemos contado aquí en directo, hasta el 8 de abril en calle Larios, exposición fotográfica Cope Málaga saca la Cruz Guía a la calle. Así se titula, Cope Málaga saca la Cruz Guía a la calle, una muestra fotográfica que conforman 24 mupis con imágenes de gran formato de las cruces guías de nuestra Semana Santa. Hasta aquí esta mañana de radio, recuerda, esto nunca para, nunca descansamos, sigues escuchando Mediodía Cope, todo lo que te interesa te lo cuenta ahora Pilar García Muñiz.
Silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de nosotros. Y fue. La, 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 la. Y fue. Sentirme solo estando contigo.